La hoja por ahí de... Vale, pues la pasas por tus compis. ¿De acuerdo? Hola, y Rosiñol. Creo que era Rosiñol, ¿no? Oh, me lo estoy inventando. Algo así me suena. Bueno, vamos a ponernos. Chicas, supongo que con... Sí, parecido, ¿ves? O Rosiñoli o algo así, no sé. Algo me suena. ¿Eh? Claro, claro. Que... Eso es, Rosiñoli, ¿ves? Que con los grupos de la APP supongo que ya estaréis organizados, ¿no? Y más o menos ya tenéis, ya habéis visto el artículo o lo que sea, estáis en ello. Perfecto. Vamos a ponernos esto. A ver, Sara, me dice, una duda rápida. Para hacer un cambio de coordinador de grupo, le escribo mail, estaríamos a tiempo. Me da igual quién sea el coordinador de grupo en esta. Quiero decir, no tenemos que pasarnos información. Me da exactamente igual. Como si queréis, vamos, que no tengo por qué tener un coordinador incluso de grupos, que cualquiera me puede dar la información de quién es afectada sección, vamos, que no hay, que luego yo no tengo que mandar archivos que él tenga que mandaros a vosotros ni nada por el estilo en esta práctica, ¿vale? O sea, que no os preocupéis. No hay, este es... Buenas, en este cuatrimestre son más, es una estructura más horizontal. No necesitamos jerarquizar. Bueno, hoy nos vamos a meter, venga, vamos a empezar a darle al tema 8, que ya veréis que es básico. Si trabajáis esto bien, os irá encajando todo bastante bien. Y lo que vayamos dando en los siguientes, pues irá cobrando, irá ganando cada vez más sentido y cada vez tendréis más cosas para que los conocimientos estén bien encajados y colocados. Fijaos, esto va de, como hemos dicho siempre, es el sistema nervioso, organización anatomofuncional. Entonces, a ver cómo está, cuáles son las distintas estructuras anatómicas, cómo se conectan y cómo funciona. Esa es la idea general. Y aquí es bastante por encima, por así decirlo, pues sacando conclusiones con algunos conocimientos concretos, pero lo que conviene aquí es hacerse una buena idea de cómo está organizado en general todo el sistema nervioso central, ¿no? Varias cosas que os van a servir para orientaros en este viaje, porque esto es un viaje que se hace por un territorio, como si llegas a un país nuevo y tienes que explorarlo. Pues esto es igual. Primero, vamos a hacerlo en un orden. Ya sabéis que funcionalmente, porque ya os lo he dicho varias veces, funcionalmente todo lo que va, toda comunicación nerviosa que va desde el exterior a la médula espinal y de la médula espinal hacia la corteza, es funcionalmente sensorial. Nos informa de cómo está el exterior y el interior para luego esa información procesarla y emitir conductas, respuestas que provoquen conductas adaptativas, ¿no? Eso lo entendemos, que esa es la función del sistema nervioso. Pues entonces, vamos, como os digo, todas las conexiones que van desde la periferia hacia el sistema nervioso central y una vez dentro del sistema nervioso central, de las estructuras más caudales, o sea, la médula espinal, a las más rostrales, o sea, la corteza cerebral, todo lo que vaya en esa dirección es sensorial. Todo lo que vaya en la dirección contraria de la corteza hacia la médula y de la médula hacia afuera es motórica, que son las respuestas que dan, ¿vale? Respuestas de tu sistema nervioso central son motóricas, nada más. Dos, aprieta músculo, aprieta glándula, ya está, no hay más. Y eso luego da lugar a una variabilidad conductual como la que tenemos, esa que está llegando. Nos hacemos un hueco. Sí. Que es muy alto y se le ve. Vale, entonces, que tengamos esa idea y el viaje que vamos a hacer en el tema 8, tal y como está propuesto, no cierres, que vienen más. El viaje que está propuesto es como si fuésemos una información sensorial, ¿de acuerdo? Vamos a entrar por la médula espinal y de la médula espinal vamos a ir ascendiendo estructura tras estructura hasta llegar a la corteza cerebral, que es lo último que veremos. De manera que en realidad lo que hacemos es ese viaje, ¿no? Que sepamos que hay una cierta organización es fundamental, entender cómo está organizado el territorio nos sirve bastante para orientarnos, ¿no? Eso es así, a todos los niveles, sin ser como piensan los GPS, que somos como los yanquis, que sabemos dónde está el norte, el sur, el este y el oeste todo el rato, que te dice, gira hacia el oeste. La brújula que en Estados Unidos nacen con brújula o algo así, para saber. Van en dirección suroeste, y dices, joder, tú estás en una calle. Y de repente, bueno, pues aquí vamos a organizarnos. Entonces, hay una organización general que sigue esa disposición, ¿no? Aferencias, y por lo tanto, información que llega, que viaja hacia la corteza es sensorial. Información que sale de la corteza y que viaja hacia la médula espinal y hacia el exterior es periférica. Entonces, la mayor comunicación que hay con el exterior la tiene la médula espinal. La médula espinal está encargada de inervar todo tu cuerpo, o sea, quitando la parte que está metida en tu cráneo, ¿no? Todo lo que está debajo, todo lo inerva, todo. Vísceras, músculos, todo el sistema musculoesquelético tiene que dominarse desde la médula espinal, todo el sistema visceral tiene que llegar desde la médula espinal o el tronco del encéfalo, que es la continuación de la médula espinal en este viaje ascendente, ¿no? Entonces, que tengamos esa idea. Otra cuestión importante en el sistema nervioso central, grosso modo, pero hay que tenerlo en cuenta, si algo entra, entra por detrás. Es así, ¿de acuerdo? Entonces, la información de entrada, la información sensorial, viaja por vía dorsal. La información de salida va por vía ventral. Ya nos estamos orientando, ya sabemos, ya vamos a encontrar un cierto sentido a la M30, la M45 y estas cosas. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Entonces, empiezan hablándoos en vuestro texto, os empiezan hablando de conceptos generales y el principal concepto general que todos hemos utilizado en alguna ocasión, es sustancia, dividir todo el sistema nervioso en sustancia gris y sustancia blanca. ¿Vale? Entonces, sustancia blanca significa que hay mielina. Es así de simple. Sustancia blanca significa axones mielinizados. Ya sabéis que la mielina es un avance evolutivo que lo que hace es optimizar la transmisión del impulso nervioso, con lo cual ahorra muchísima energía, permite axones más delgados, para aunque llegue la información muy lejos, aunque sean axones muy largos, daos cuenta que hay axones muy, muy largos. Como siempre os he dicho, toda la musculatura, donde están los somas de las neuronas que mueven todos los músculos de tu cuerpo, es en el asta ventral, porque, como he dicho, la información motórica va por fuera, pues los que mueven tus músculos son neuronas motoras, motoneuronas, en el asta ventral, la parte del vientre de tu médula espinal. Ahí están todas. Entonces, ahí está el soma y todo lo que sale, salen a inervar la musculatura esquelética, todo lo que sale son axones. De manera que para el dedo gordo de tu pie, en realidad está en el interior de tu médula espinal la neurona que solo manda una prolongación que llega hasta el dedo gordo de tu pie. Pero está ahí, fijaos la longitud que puede tener. Y si en vez de ser nosotros fuésemos una ballena azul que mide 35 metros, pues para mover la cola de la ballena azul a lo mejor son 10 metros de axón hasta que llegue a donde está físicamente esa motoneurona. Que tengamos esa idea, ¿vale? Entonces, sustancia gris significa que son donde se acumulan somas, fundamentalmente los somas y los dendritas de las neuronas, y circuitos locales pequeños que, por estar tan cerca, no necesitan mielinizarse. Entonces, no hay mielina y como no hay mielina, se ve gris. Si hay mielina, se ve blanco. Entonces, hay la mielina, por lo tanto, todo lo que es sustancia blanca significa que es cableado, para entendernos. Cableado y que va a una cierta distancia como para que merezca la pena hacer esa vaina de mielina. Daos cuenta que esa vaina de mielina la hacen otras células, son células de glía, en el sistema nervioso, los oligodendrocitos central, los oligodendrocitos en el sistema nervioso periférico, las células de Schwann. Pero son dos células de glía que lo que se encargan es de hacer esa envoltura que aísla, de ponerle el plástico al cable. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Esa es la mielina. Entonces, en cuanto a sustancia gris, veréis que se habla de estos conceptos que os pongo aquí. Se habla de núcleos en el sistema nervioso central, donde se acumulan y donde se agrupan somas con determinada unidad funcional, determinada relación y determinada entidad, ¿vale? Se suelen llamar núcleos. En el sistema nervioso periférico se le suele llamar ganglios. Aún así, es lo mismo ganglio que núcleo. Entonces, hay algunos, como el caso del circuito de los ganglios basales, es en el sistema nervioso central y se les llama ganglios. Pero son núcleos, ¿vale? A lo que se refiere. Entonces, los núcleos son zonas que se agrupan determinadas, que tienen unos contornos más o menos definidos, que se pueden ver o bien a simple vista, como ocurre con la sustancia negra, que directamente a simple vista, tal y como tú haces un corte en el encéfalo, se ve, ¿vale? O bien como otros que no se ve directamente, pero sí con una tinción y se aprecian rápidamente que eso tiene unos contornos determinados. Cuando tú físicamente ves que tiene unos contornos determinados y ves diferencias entre una zona y otra zona, es porque realmente lo que estás viendo es distinto. Es decir, porque lo que hay a un lado de la frontera que delimita ese núcleo es expresan unos genes que no expresa lo que está ahí fuera, por eso lo ves distinto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es, no significa que sean distintos, pueden ser distintos y que tú no seas capaz de apreciarlo, porque las diferencias que sean no se aprecien en nuestra capacidad de discriminación visual, ¿vale? Pero si se aprecian diferencias, significa que son distintos, significa que están expresando genes distintos y que, por lo tanto, en la diferenciación celular que han hecho, se han especializado en algo distinto de los que están fuera. Esa es la idea de lo que nos dice. Por eso son unidades funcionales, como digo, los núcleos. Cuando pongo aquí es que si tienen, no tienen estructura aparente, quiero decir que no se ve, que el núcleo simplemente se ve pues como la sustancia negra, que de repente, bueno, la sustancia negra se ve en dos partes y se ve una sustancia negra pars reticulata, ¿vale? Bueno, que se ven dos tipos de manchas, unas distintas de otras. Pero en otras solamente se ve, pues eso es, el núcleo que se diferencia de lo demás. Entonces, pero no parece que tenga una estructura dentro, que tendrá una estructura, pero no es una estructura aparente, ¿de acuerdo? Entonces están más o menos... tienen una unidad funcional, pero no se ve que tengan una estructura, ¿no? Que no esté muy estructurado. Yo aquí siempre os he puesto el ejemplo, yo creo que os lo dije en el primer cuatrimestre, pero siempre os lo digo, que los núcleos, para entendernos, son como la ferretería de la esquina, en la que tú puedes llegar y comprar lo que quieras, y llegas allí y le preguntas si el ferretero te lo busca, tal, y si no te lo encarga y controla un montón y no sé qué, hace un trabajo determinado, ¿no? Pero los núcleos que están muy estructurados, y lo que más estructurado está, son la corteza cerebral y la corteza cerebelosa, donde hay más estratificación, significa que hay un volumen de trabajo y una complejidad del trabajo que exige una división de funciones. Entonces, yo siempre te pongo el ejemplo. Si la ferretería de la esquina es el núcleo, el Leroy Merlin es la corteza. De manera que el Leroy Merlin tiene tal volumen de trabajo, tiene tal mogollón que tiene que tener un departamento de ventas, un departamento de compras. La ferretería, el ferretero lo hace todo. Llega él y si acaso una persona con la que tiene la confianza, pero te hacen todo. Pero claro, no pueden mover ni el volumen, ni meterse en proyectos gordos como se puedan meter los otros, no tienen eso. Entonces, el procesado más complejo es en las zonas más donde se realiza el procesado más complejo, son en las estructuras que están más estratificadas y que, por lo tanto, tienen más división de funciones. Se ha dividido el trabajo, se han hecho departamentos, para entendernos, ¿no? Tienen su departamento de marketing, su departamento de finanzas, su departamento de almacén, su departamento de ventas, su departamento de compras, y sin embargo, en los núcleos es la ferretería de la esquina. Quedémonos con esa idea. Entonces, hay tres grandes conceptos. Por un lado, córtex o cortezas, que es lo que lo abrevio generalmente con CX, que significa que las estructuras son muy laminadas, porque se ven estructuras laminadas ya, y cuando se ven laminadas, significa que hay una división de trabajo. Por lo tanto, en la corteza cerebral y en la corteza cerebelosa es donde se realiza el procesamiento más complejo, por así decirlo. En los núcleos, como pongo, hay sin estructura aparente, pero eso no quita para que haya algunos núcleos que sí tengan una cierta estratificación. Y lo veréis. Veréis que en los colículos se ve que tiene una cierta estratificación, pues porque en los colículos se lleva a cabo un procesamiento bastante complejo también. Se ve que en el núcleo geniculado lateral, por ejemplo, del tálamo, que es fundamental para el sistema visual y que lo veréis en el tema 11 de sistemas sensoriales, veréis que es un núcleo que tiene bastantes capitas, que se ve que está muy estructurado. Entonces, esa estructuración de ese núcleo también te da idea de que ese procesamiento es complejo. Y, de hecho, cuando tengáis que llegar a estudiarlo en el tema 11, veréis que tiene cada banda que se ve en el núcleo geniculado lateral, las distintas bandas corresponden a distintos tipos celulares. Porque, como os he dicho, cuando veo distinto, es que significa que expresan distintos genes. Entonces, hay células parvocelulares, que son pequeñitas, hay otras magnocelulares, ¿vale? Hay otras que son coniocelulares. Hay tres tipos celulares que se intercalan unas con otras y van bandas y va generando. O sea, que sí que hay algunos núcleos que tienen una cierta estructuración. Pero digamos que generalmente, digamos que sería pues un Leroy Merlin más pequeñito, o sea, una ferretería moderna, ya con... Vale, entendemos, ¿no? Que es un punto, por así decir, intermedio. Si en vez de ser ferretería pues en supermercado, pues el núcleo sería el de la tienda en la que te venden de todo en el pueblo de toda la vida. El Corte Inglés es el Cortés y un intermedio de un Ahorra Más o algo por el estilo, serían los núcleos geniculados lateral y cosas por ahí, y los colículos y esto, ¿vale? Áreas, se dice de áreas, como te van a decir, área tegmental ventral, que ya habéis oído hablar de ello, sustancia gris o área gris periacueductal, o sea, hay zonas que se sabe que ahí se agrupan determinados núcleos, se puede apreciar en algunos casos alguna, pero no tiene unos contornos muy delimitados, se sabe que está ahí, ¿vale? Yo siempre os he dicho que, por ejemplo, yo cuando tenía que cuantificar cosas en el área tegmental ventral, pues yo lo que miraba era que tuviese las dos sustancias negras, que sí se ven. Y sé que entre sustancia negra del hemisferio derecho y sustancia negra del hemisferio izquierdo, todo eso de ahí en medio es el área tegmental ventral. Ya está. ¿Entiendes? Es un área que supones que más o menos es más difuso, es como un núcleo, digamos, pero sin tener la diferenciación, claro, o el borde definido, como tienen los núcleos. En cuanto a sustancia blanca, tendréis que manejar varios conceptos. Uno primero, que es el tracto. Un tracto significa que tiene, como digo, un origen claro y un destino. Un origen concreto y un destino concreto. Si te dicen tracto espinotalámico, significa que empieza la médula espinal y acaba en el tálamo, ¿no? Fácil. Y además te lo dicen en ese orden, ¿de acuerdo? O sea, el lenguaje sirve para eso. Cuando te dicen tracto espinotalámico, significa que los somas están en la médula espinal y el botón terminal donde liberas sus neurotransmisores está en el tálamo. Eso es lo que te están diciendo. Si fuese al revés, te dirían tracto talámico espinal. ¿Entendemos la idea? Por supuesto, el tracto espinotalámico es sensorial y el talámico espinal será al revés, porque va en orden descendente, es motórico. Fijaos todas las cosas que nos dicen y si entendemos no tenemos que memorizar tanto. Simplemente ya nos vamos organizando de saber dónde. Entonces, fijaos, si os he dicho que el tracto espinotalámico, ¿por dónde irá? El tracto espinotalámico, ¿vosotros dónde esperáis encontrarlo? ¿En la parte dorsal o en la parte ventral de la médula espinal? Dorsal, porque hemos dicho que la información sensorial va por vía dorsal, la motórica por vía ventral. Entendemos todo esto, ¿no? Como ya nos vamos organizando y le vamos encontrando un sentido. Entonces, tracto son con origen concreto, destino concreto. Haz o fascículo significa que junto un montón de tractos, o sea, que realmente estoy haciendo un haz, ¿no? Cojo un montón, es cableado más gordo. O sea, imaginaos cómo va todo organizado, ¿no? Un cableado, ese cableado se va juntando con otros cableados de otras zonas, van haciendo cableados más gordos y así llegan a zonas, con lo cual recogen cables de una zona un pelín más amplia y sueltan cables a una zona más amplia. Son, digamos, los cableados más gordos, haces o fascículos. Entonces tienen origen múltiple y destino múltiple porque es cableado más gordo que luego se va bifurcando en distintos tractos, ¿no? Y cuando las conexiones... en este caso te lo mencionan como si fuese sustancia blanca, pero en realidad también hay comisura gris, ¿no? Y ahora la veremos. Comisura significa que conecta, que atraviesa la línea media, que conecta, que esa neurona tiene el soma en un hemisferio y el botón terminal en el otro hemisferio. Pasa la línea media. Eso es lo que te están diciendo. Cuando está mielinizada esa comisura, es una comisura de sustancia blanca. Pero hay comisura gris, como veremos ahora mismo, en la médula espinal, que significa que hay zonas de circuitos locales, pero que conectan ambos hemisferios. Hay una zona de conexión entre los dos hemisferios. La mayor comisura que hay en vuestro sistema nervioso es el cuerpo calloso, que es la gran autopista que conecta todo el cerebro, todo el hemisferio cerebral derecho con el hemisferio cerebral izquierdo. Es donde se produce, hay dos estadios. El cuerpo calloso y la comisura anterior son por donde se conecta y se cablea, porque vuestro cerebro, aunque digamos que domina el izquierdo, domina el derecho en esto, en no sé qué, al final funciona como un todo, ¿de acuerdo? Y se coordinan ambos hemisferios. Entonces, esa coordinación exige esas conexiones. Pero eso es una comisura que conecta, al final, ambos hemisferios. Esa es la idea. ¿Conectan estructuras a ambos hemisferios? O sea, lo que es lo mismo, igual que atraviesa la línea media. La línea media es esa línea que separa el hemisferio derecho del hemisferio izquierdo, que nos hace la línea que marca nuestro eje de simetría, ¿de acuerdo? Que nos hace tener una mitad derecha simétrica a una mitad izquierda. Y así somos. Y las estructuras cerebrales, igual, son estructuras duplicadas en las que lo que está en el hemisferio derecho está en una imagen especular en el hemisferio izquierdo. Y esto es así desde que somos, en el tema 11, seres bilaterales. ¿De acuerdo? En ese clado, en esa rama en la que nos separamos, hay animales que tenemos simetría bilateral, pues desde esos tenemos ese eje primero de simetría que nosotros corresponde, fíjate, al neuroeje, al eje fundamental por el que empieza, a formarse todo nuestro sistema nervioso y que, por lo tanto, tenemos esa simetría, tenemos las estructuras duplicadas. Si no están duplicadas, son únicas. Hay estructuras que son únicas. Y las que son únicas, recordad, están en la línea media. Siempre tienen que estar en la línea media. O por lo menos nacieron en la línea media y luego con el desarrollo a lo mejor se van modificando, se van desplazando, pues como el corazón, ¿no? El corazón es un corazón, dos pulmones, uno a cada lado, un corazón en el medio. Ahora, ¿que en el medio se va un poquito para la izquierda? Pues sí, pero pues luego, ¿cómo se va acoplando? Pero nace así, ¿no? Una nariz en el medio, dos agujeros, uno a cada lado, dos orejas. Una, si tuviésemos solo una oreja, la tendríamos aquí. ¿Os imagináis? Eso seríamos un potato auténtico, Mr. Potato. Si tuviésemos solo una oreja, la tendríamos aquí. ¿Tenemos un ombligo? Aquí. Es así, ¿vale? Estructuras duplicadas y con una simetría bilateral. Esa es la idea. Entonces, vamos a ver y vamos a meternos por la estructura más caudal, que es la médula espinal, que además es una estructura muy grande comparado con el resto de estructuras que veamos, por ejemplo, por la longitud que tiene en nuestro caso la médula espinal, que llega como a mitad de la espalda y luego ya solamente van axones, que van cayendo una cola de axones, que van saliendo por cada por los huecos que tienen en las vértebras para sacar de cada segmento medular un par de nervios craneales, que es lo digo, nervios espinales, perdón. Sí.
Lo de las fibras, eso no...
¿Qué fibras?
En el libro pone también comisura y luego fibras.
¿Qué te dice de fibras?
En el sistema nervioso central se utiliza como, bueno, acepciones muy distintas, pero lo pone como último elemento también.
Como otro elemento que se llama fibra. Fibras nerviosas son, al fin y al cabo, lo entendemos todos, ¿no? Es una fibra nerviosa.
También, ¿no?
Yo te he puesto aquí lo que creo que es más interesante vale.
Son axones individuales.
¿Eh?
Son axones individuales.
Sí, se refieren a eso, sí. En realidad, debería ser así. ¿Eh? ¿El qué? Eso te pone, la fibra agrupa menos axones. Pues entonces no es un axón, son varios axones ahí. Perfecto. No os compliquéis, que tampoco es tan importante. O sea, lo que me importa es que comprendáis cómo funciona al final todo, ¿no? Y qué sentido tiene para que seáis capaces de aprenderlo. La cuestión es que la sustancia blanca es mielina y, por lo tanto, cableado. ¿De acuerdo? Y los hay más gordos o más finos. Venga, pregunta, César.
¿Has dicho que los núcleos es igual a la médula?
Sí, generalmente cuando hablamos de núcleos... ¿De qué? No, pero una cosa, son ganglios del sistema nervioso. Tú te estás refiriendo a los ganglios linfáticos. Eso es el sistema linfático, ¿vale? Los ganglios linfáticos es donde se acumulan... No, se acumulan los linfocitos, ¿de acuerdo? Pero es dentro del sistema linfático, que es un sistema distinto del sistema nervioso. Entonces, se llaman ganglios a esto. Igual que hay una amígdala en el cerebro y hay amígdalas en la garganta. No confundamos. O hay una pituitaria en tu nariz o hay una pituitaria que engancha con tu hipotálamo. ¿No? Que no es lo mismo. Entendemos, hay algunos nombres que pueden ser exactamente lo mismo. La primera te la he respondido. Venga, vamos a por la segunda.
¿Has hablado de la zona ventral y la zona dorsal?
¿Es la ventral significa que da al vientre? Y dorsal queda la espalda. Esa es la idea, ¿vale? Si tú cortas así la médula espinal, la mitad de adelante es la ventral y la mitad de atrás la dorsal, la que va a dar a la espalda.
Vale. Y en el encéfalo, la sustancia gris está afuera.
Muy bien, muy bien.
La sustancia blanca está por
dentro. Eso es.
Pero en la médula espinal...
Justo al revés. Muy bien. Esa es otra de las claves que, si comprendéis, también os fijaré y os servirá para ordenar todo el conocimiento, fijaos, y es que como de la médula espinal va a inervar todo tu cuerpo, va a haber un montón de cableado que coge información de tu cuerpo hacia el sistema nervioso y que envía tu información del sistema nervioso hacia los eferentes, hacia los músculos y las glándulas de tu cuerpo, ¿no? Entonces, como es así, imaginaos que esto fuese la médula espinal y tenemos que conectar con todo el barrio ese de allí, con todo el barrio de allá, ¿por dónde tendríamos todos los cables que conectan? Pues por el exterior. Toda la parte de fuera, tenemos las células en las que controlamos el tema dentro y mandamos la información por fuera. Por eso en la médula espinal todo el cableado está por fuera. De manera que la sustancia blanca en la médula espinal rodea la sustancia gris. Ahora bien, como dentro del encéfalo hay estructuras en las que Hay tal procesamiento en circuitos locales que hace que los somas, la zona en la que hay los somas, tenga mucho desarrollo, hay mucho desarrollo de sustancia gris, por así decir, en el sistema, en el encéfalo, ocurre justo al revés. Y es que la corteza cerebral es la parte más exterior y es sustancia gris. ¿De acuerdo? La corteza cerebelosa es la parte más exterior y es sustancia gris. Entonces ahí el cableado va juntándose en el interior. O sea, hay un paso, fíjate, en el tronco cerebral está hemisferios cerebrales, luego el diencéfalo, recordad, diencéfalo son todas las estructuras que llevan la palabra tálamo, luego ya viene el tronco del encéfalo, que el tronco del encéfalo es mesencéfalo, desde rostral a caudal, mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo, y luego la continuación que es la médula espinal. Pues entonces, todo el cableado que tiene que llegar desde la corteza cerebral a la médula espinal, ¿de acuerdo? Se va juntando, como tiene muy desarrollado en el encéfalo anterior, tenemos muy desarrollado toda la sustancia gris va metiendo esos, va juntando todos los cableados en lo que se llama corona radiata, además, de ahí de la corona radiata se va juntando hasta que va formando un cableado muy gordo que son los pedúnculos cerebrales, ¿de acuerdo? Por donde que la idea de pedúnculo te da idea de apoyo, de pie, pero además de tener un apoyo físico y que te sirva para enganchar y para que no se te vaya unas cosas para otro lado, es cableado, o sea, se aprovecha la misma, el mismo cableado para dar estructura, ¿de acuerdo? De manera que se va juntando y va pasando a nivel de mesencéfalo, en la parte de abajo del mesencéfalo, están todo el cableado que viene de la corteza, ¿de acuerdo? Que llega al mesencéfalo y se junta en el puente con el cableado, porque el puente separa dos estructuras, que anatómicamente veréis cuando deis el tema 8, que del metencéfalo sale por un lado el puente y por otro el cerebelo, ¿de acuerdo? De manera que el cerebelo y el puente está, el cerebelo es como que engancha el puente así. Y cuando lo veamos en el encéfalo del cordero, veremos que todo lleva como unas líneas del eje rostro caudal y en el puente se ve como si fuese una cinta, como si llevases una faja. Se ve perfectamente como parece que lleva otra. Y entonces eso te da idea de que ahí están los pedúnculos cerebelosos enganchándose a ese puente por el que también pasan los pedúnculos cerebrales, de manera que ese puente o protuberancia en realidad es un bulto que tiene un montón de cableado que viene del cerebro hacia la médula espinal y de la médula espinal hacia el cerebro, ¿de acuerdo? Y del cerebelo a través de los pedúnculos cerebelosos también para conectar con el cerebro y con médula espinal. ¿Entendemos? Es donde se plantea todo eso. Ese paso de que esté en el exterior y luego cuando va hacia la médula, lo que hace es que todo lo contrario, ya en el bulbo se empieza a colocar en posición externa, ¿no? La sustancia blanca. Esos cableos que venían aquí, como ya van a tener que salir, pues se colocan en el exterior y en el bulbo y en la médula espinal está la sustancia blanca rodeando la sustancia gris. Esa transición de sustancia blanca rodeando a sustancia blanca en la parte interna se da en el tronco del encéfalo y veremos que eso nos ayudará a entender por qué hay distintas estructuras que desaparecen o que dejan de ir las vías sensoriales dorsales porque se tienen que internalizar, etcétera. Eso nos va a entender también la idea esa, si tenemos la idea general de que en la médula está sustancia blanca rodeando la sustancia gris y en la corteza cerebral es justo al revés, sustancia gris rodeando la sustancia blanca. Y ese cruce se va a dar justo en el tallo cerebral, en el tronco del encéfalo. ¿De acuerdo? Sí.
La última, las vías eferentes y deferentes.
Las vías eferentes y aferentes. Aferente significa que viene, eferente que va. A es que viene. No. Aferente es que llega. Las vías aferentes son las vías que vienen. ¿De acuerdo? Las vías eferentes son las vías que salen. O sea, la información aferente de todo el sistema nervioso central es sensorial. La información eferente es motora. ¿Entendamos? Claro, por vía ventral van las eferentes, que son las motoras, y por vía dorsal las aferentes, que son las de proyección central. Teniendo en cuenta como que el centro fuese la corteza cerebral, ¿de acuerdo? Todo lo que vaya hacia la corteza cerebral es aferente en general y sensorial, luego en un núcleo determinado pues tiene sus aferencias y sus eferencias. Depende, conectará, le vendrá información de unos, mandará información a otros. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Pero aferente significa que viene, que llega y eferente que se va, ¿vale? Que sale. Esa es la idea. Eferente E de exit, te dice ese market. Mira, E de exit, que es salida. Aquí te exiges saber inglés también, pero por lo... Vamos, si no sabemos qué exit es salida, ya no podemos ir a ningún lado cuando nos descuidemos, ¿no? Que te lo ponen El exit es como el stop, es internacional. ¿Por qué pone stop? No pone, hay otros países donde pone pare. ¿Qué es lo que quiere decir? Entonces, bueno, como vemos, os he puesto, lo que he puesto en la presentación esta, que os la podéis descargar, por supuesto, son unos esquemas con lo que creo que es fundamental que tengáis bien claro para organizaros bien en la cabeza, y aprovecho además con algunas imágenes de las que vienen en vuestro libro para que os sea también más fácil asimilar la información. Entonces, efectuar movimiento eferente, MBLAS. Aquí veis, cada uno va colocando sus reglas mnemotécnicas. ¿Qué quieres? Joder, César, es que estás hoy muy preguntón. ¿Qué te pasa?
El tema de la pregunta final,
¿sí?
Digamos, como tenemos esta parte junta y esta parte está separada, donde estaba con el Schubert. Entonces, ¿ves? En el dibujo este.
¿Sí? Esto que está separado, sí.
Ahí está la comisura, ¿no?
La comisura es esta parte de sustancia gris que conecta. Esto es un hueco que hay anatómicamente, que tiene esa forma, ¿vale? Quedémonos. No. La comisura es esto. La comisura es precisamente esto, donde conecta. Comisura significa que conectas en mi pie izquierdo con el derecho. El hueco este que hay aquí no es una comisura. El hueco es el hueco. La comisura necesita que conecte, que toque. Sí, sí, pero es que fíjate, la comisura del labio no es el hueco que hay entre los labios, es el sitio en el que se junta el labio de arriba con el de abajo. Eso es la comisura. Justo donde te salen las voceras, así cuando estás hecho polvo o lo que sea. ¿De acuerdo? Eso es la zona que conecta una con otra. Eso es una comisura. Una mitad con otra, porque conecta dos estructuras que son más o menos similares, ¿no? Que es el labio de arriba con el labio de abajo. Pues aquí igual. Y es la parte que ves aquí. Entonces, fijaos, en la médula espinal, vamos a meternos en cómo es la médula espinal. La médula espinal, como veis, todo esto que está de gris. ¿Ya suena?
Perdón.
Ah, vale. Digo, me ha sonado algo así de repente, no sé qué. Mirad, todo esto que está, creo que es, veis, ¿no? Los que no sois de Daltonia, lo veis, ¿no? Esto de aquí. En realidad es blanco, ¿de acuerdo? Es la sustancia blanca. Esto lo que significa es que la sustancia blanca está rodeando la sustancia gris. Y lo que viene de colores, en realidad es lo que viene como sustancia gris. En el texto te hablan de que tiene forma de mariposa, no sé qué. Cuando les da poético, pues te lo ponen así. Sí, puede parecer una mariposa muy bonita, ¿no? Como cuando te hablan del árbol de la vida, con el cerebelo. Está muy bien, o sea, un poquito de poesía, ¿verdad? Queda bien. Bueno, pues esta, te lo han puesto de varios colores. Tú, evidentemente, esto es una recreación para que tú lo veas. En realidad no te aparece de colorines, ¿eh? O sea, que no es que te aparece más como ves aquí, o sea. De acuerdo, aquí te lo ponen para que diferencies bien las zonas. Como veis, como os decía, la sustancia blanca rodea la sustancia gris. Y toda, como os decía, es una estructura muy larga, es una unidad funcional entera la médula espinal, pero es una estructura muy larga. De manera que hay, por cada hueco que hay entre vértebra y vértebra, digamos que es un segmento medular. Eso es un segmento medular, ¿vale? Tú cortas, puedes cortar rodajas con segmentos medulares. Hay un segmento medular C1, un C2, así, que en realidad es lo que inerva, de donde llega la información y donde sale la información, de dos nervios espinales. Porque, fijaos, esto que veis aquí son el nervio espinal. Esto sería el nervio espinal, ¿de acuerdo? Esto estaría completamente mielinizado, ¿de acuerdo? Y por aquí vendría todo el cableado junto, por aquí saldría la información para inervar toda una zona del cuerpo y la información que llega de respuesta de toda esa zona del cuerpo al sistema nervioso central. Por aquí llega todo el cableado, el que sale y el que entra. Ahora bien, en cuanto llega aquí, se bifurca en dos mitades. La mitad ventral, porque esta es la que da al vientre, ¿de acuerdo? La mitad ventral es por donde salen los axones. ¿Veis dónde están los somas de estas neuronas? Estas son las motoneuronas que mueven la musculatura de esa zona de tu cuerpo, y sus axones salen por aquí y se juntan con los axones de la información que llega de esa zona de tu cuerpo, que llega la información sensorial, en un cableado común que es el nervio espinal. Y, por lo tanto, tiene una raíz ventral del nervio espinal, que es por donde salen los axones de las neuronas motoras, y tiene una raíz dorsal del nervio espinal, que es por donde llegan los axones de las neuronas sensoriales. Entonces, fijaos que aquí, en realidad, este engrosamiento de esa raíz dorsal es un ganglio. Eso es un ganglio porque aquí se acumulan los somas de las neuronas sensoriales de primer orden, las neuronas que sienten el dedo, o sea, las neuronas que mueven el dedo gordo de mi pie están en el asta ventral de aquí, pero las neuronas que sienten el dedo gordo de mi pie están en el ganglio de la raíz dorsal. Esto está, es el sistema nervioso periférico. Aquí, a partir de aquí, es donde vendrían las meninges, sería el sistema nervioso periférico. Esto sería periférico, ¿de acuerdo? Y dentro de las meninges, de las tres meninges, sería sistema nervioso central. Entonces, este ganglio de la raíz dorsal, en realidad es del sistema nervioso periférico. Cuando estudiéis el orden jerárquico en el sistema, en los sistemas sensoriales, veréis que hay unas, las neuronas de primer orden sensorial, que es la primera neurona que tiene unas modificaciones para captar la sensación que sea, ¿de acuerdo? Entonces, esa está en el ganglio de la raíz dorsal, ¿de acuerdo? Está en el sistema nervioso periférico. Ahora, esa manda su información a bien a neuronas del asta dorsal de la médula espinal, o bien lo envía por el cableado de sustancia blanca a otras estructuras superiores donde se vaya a procesar, ¿de acuerdo? Entonces, hay algunas que mandan la información aquí y ya en la médula espinal hay otra neurona sensorial que hace el relevo, procesa esa información y la manda para arriba, o bien manda directamente a otras estructuras o a una zona de la médula espinal más rostral, o bien a una estructura del tronco del encéfalo, fundamentalmente. Sí. ¿Por qué? No, es blanco porque tú aquí estás, quiero decir, que el blanco lo estás viendo en el dibujo blanco, porque todo esto se supone que está mielinizado. Aquí en realidad esto está, estos son somas donde se agrupan las neuronas. Y de aquí en adelante sí será blanco. Olvídate del color aquí. Aquí simplemente lo estás viendo porque te lo están dibujando así. Pero es donde están los somas, es lo mismo que sería esta agrupación de neuronas en el asta ventral, pero con las neuronas sensoriales. Pero lo que es importante es que cuando estudiéis las neuronas sensoriales son típicas preguntas. ¿Las neuronas de primer orden? Las neuronas de primer orden están aquí. ¿Las de segundo orden? Las de segundo orden ya están o bien en la médula espinal o bien en el tronco del encéfalo. ¿De acuerdo? Que sea con las que sinaptan estas neuronas que están aquí llevando la información hacia la corteza. ¿Y las de tercer orden? Las de tercer orden ya están en el tálamo. Porque el tálamo y el tálamo y el hipotálamo, siempre os he dicho que el diencéfalo, está bien tener la idea general de que es la primera estación de procesamiento gordo de la información sensorial. Si te llega la visceral, principalmente en el hipotálamo, la somática, la del resto de musculatura, piel, etcétera, etcétera, al tálamo y no al hipotálamo. Por eso es las de primer orden, fuera, en el nervio de la raíz dorsal. Dad cuenta que esto está pegadito a la médula espinal. ¿De acuerdo? O sea, está muy cerquita, pero es sistema nervioso periférico. Y, como os digo, o bien hace sinapsis ya con una neurona sensorial, que por lo tanto están en el asta dorsal de la médula espinal, o bien se une a los tractos que van subiendo, que forman lo que se llaman las columnas blancas. Y hay todo lo que hay alrededor de la médula espinal, como se ven líneas blancas a todo lo largo de la médula espinal, se llaman columnas blancas. Entonces hay columnas blancas dorsales, columnas blancas laterales, columnas blancas ventrales. Que es todo lo que rodea la médula espinal, son columnas blancas. Quedaos con esa idea. ¿Podría ser retrógrado o anterógrado? ¿El qué? En el Martín, ¿qué podría ser retrógrado o anterógrado? Es el delay. Lógico. No sé qué. Bueno, si te veo, lo mismo te lo contesto. Si te lo puedo contestar. A lo que vamos, fijaos, ¿cómo se organiza la sustancia gris en la médula espinal? Bueno, como os digo, hay segmentos medulares. Por supuesto, esto que vemos aquí también estaría aquí, es de aquí. De aquí saldría también otra, ¿entendéis? La raíz de este nervio espinal y de aquí saldría para formar el otro nervio espinal, que no lo han dibujado, pero es exactamente igual en el otro lado, lo entendemos, ¿no? Que a veces luego un día nos sorprendemos, anda, si también hay en el otro lado. Pues sí, es porque era así, solamente te habían dibujado los de ese, pero en realidad va exactamente igual por el otro lado, ¿de acuerdo? En el otro hemisferio. Este sería el hemisferio izquierdo y este sería el hemisferio derecho. Entonces ahí, porque como te está mirando, ¿no? Esa sería la idea. Si esta es la parte ventral y esta es la parte dorsal. A lo que vamos, fijaos, los bultos, por así decir, de médula espinal, de sustancia gris, se les llama astas, con lo cual hay dos astas, que sería el asta dorsal y el asta ventral. Y hay una zona intermedia que a veces forma un pico que se llama asta lateral. Pero veis que la médula espinal no es igual en todo su recorrido, sino que hay unas zonas en las que se ensancha, unas zonas en las que se estrecha, unas zonas en las que se ensancha un poco. Generalmente se ensancha, fijaos, cuando se ensancha para, por ejemplo, en la cintura escapular y en la cintura pélvica, en las dos uniones para inervar todas las extremidades, pues claro, todo el cableado que tiene que ir a las extremidades exige que sea un pelín más gruesa por esas zonas, ¿no? Pero luego en el interior, también la sustancia gris, hay unas zonas en las que tiene estos bultitos en la zona intermedia. Veis que aquí no lo tiene y sin embargo aquí sí. Entonces, cuando tiene ese bultito se le llama asta lateral. Si no, a todos los efectos estaría, la zona más dorsal de sustancia gris sería el asta dorsal, la zona más ventral de sustancia gris el asta ventral y la zona en medio sería la zona intermedia. Quedémonos con esas tres divisiones porque son fundamentales para saber cómo se conectan. Como hemos visto, la información sensorial va por vía dorsal, con lo cual en el asta dorsal estarán neuronas que llevan y que procesen información sensorial, en el asta ventral estarán neuronas que procesen información motórica y fijaos, en la zona intermedia es donde se acumulan, entre otras, interneuronas. Interneuronas hay en todos los lados. También hay interneuronas. Interneuronas, a ver, entendámonos. Interneuronas, y ahora veremos tipos de interneuronas, significa que son neuronas que no salen, que no sacan sus proyecciones de esa estructura, que por lo tanto hacen solo circuitos locales. No mandan. Por ejemplo, estas neuronas que están en este ganglio, hay interneuronas dentro de este ganglio que conectan neurona con neurona y hacen circuitos locales dentro de ese ganglio. Pero hay otras, como esta, que saca la información de ese ganglio y la manda a donde sea. Entonces, las neuronas que sacan la información de la estructura en la que está su soma se llaman neuronas de proyección, porque proyectan su información hacia otras estructuras. Y las que están, se quedan formando circuitos locales, se llaman interneuronas. Ahora veremos que la médula espinal, como es muy larga, tiene unas interneuronas particulares, que no son las que suelen tener todos en todos los núcleos. Pero quedémonos con esa idea. Entonces, si tú quieres buscar interneuronas, hay, en la zona intermedia se encuentran más interneuronas que en las otras zonas. Simplemente quedémonos con eso. Entonces, fijaos, ¿cómo son las interneuronas? Las interneuronas que están fundamentalmente en la zona intermedia, como digo, y las hay de fundamentalmente de dos tipos, que son o bien segmentales, que significa que no salen de ese segmento medular. Hemos dicho que por cada vértebra se puede dividir un segmento medular. Pues que no salen de ahí, es de un circuito local, muy local, no salen de ese segmento. Esos son neuronas, interneuronas segmentales. Pues como su nombre indica, no salen de su segmento medular. Ahora bien, hay algunas que son segmentales, que sin salir de su segmento medular, sí atraviesan la línea media, como esta que vemos aquí. Mirad esta de aquí, interneurona comisural. ¿Qué significa? Que es segmental porque no sale de su segmento medular, no sale de esa rodaja, pero fíjate que tiene el soma en el hemisferio izquierdo y el botón terminal en el hemisferio derecho, con lo cual hace un circuito local entre una neurona de aquí y otra neurona de aquí. No sale del mismo segmento, pero atraviesa la línea media. Como atraviesa la línea media, forma comisura gris, fijaos, sin mielinizar, y por lo tanto es una segmental comisural. Esa es la idea. Es la segmental que atraviesan la línea media es comisural. Esta interneurona, como conecta una neurona de aquí con otra de aquí, en realidad no es comisural. Es segmental porque no sale del segmento, pero no es comisural. ¿Lo entendemos, no? Así de tonto es. Y luego hay otras neuronas, como os decía, que son las propioespinales, que fijaos, son las propias de la espina dorsal, de manera de la médula espinal. Porque como la médula espinal es tan larga, pues hay interneuronas que forman circuitos locales porque conectan una neurona de la médula espinal con otra neurona de la médula espinal, pero que están en distintos segmentos medulares, con lo cual es una interneurona que está lejos. Y fijaos, si serán particulares, que al estar lejos muchas de ellas, lo que tienen son los axones mielinizados estas interneuronas, porque salen y van a ir a conectar segmentos medulares muy lejanos. Fijaos aquí, te ponen este ejemplo de esta interneurona propioespinal, que como veis tiene el soma aquí, se bifurca el axón aquí, conecta esta neurona que está en este segmento medular con una neurona que está en este otro segmento medular, con esta otra, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que es una interneurona que realmente está conectando distintos segmentos medulares. Está estableciendo un circuito local, pero que está muy alejado en el espacio. Estas están mielinizadas. Estas entonces están mielinizadas. Veréis que en la donde tenéis este dibujo en el texto, en la página de al lado, también, o en la de detrás, tenéis un dibujo en la que viene como si esto estuviese subrayado con un subrayador. Todo el borde de así aparece como con un subrayador. ¿Lo veis? ¿Eh? ¿Lo veis dónde está? ¿Dónde? Sí, como amarillento o como verdoso. ¿La ves? ¿En qué página es? La 216, fijaos, en la página 216, ahí tenéis, eso es. Veis que en el medio, rodeando eso, y si os fijáis qué es lo que dice, tractos propioespinales. Al subrayado ese, lo llaman tractos propioespinales, porque como veis, es sustancia blanca, pero está en el borde mismo de la sustancia blanca. Fijaos que es lógico, porque si yo hago el axón lo suficientemente largo como para que mande, como para que sea interesante que los oligodendrocitos me lo aíslen con vaina de mielina, ¿vale? Pero al fin y al cabo voy a conectar una estructura de la médula espinal con otra de la médula espinal. No conviene que me vaya para afuera en la parte de la sustancia blanca, pero en la que está más cerca de la sustancia gris. Es lo lógico, ¿no? Que voy a conectar aquí, simplemente llevo cableado por donde sea y dejo de cablear cuando me meto en sustancia gris. ¿Entendemos cuál es la idea? Por eso, cuando lo veis en la página 216, veréis que ese subrayado que viene, en realidad es por donde van los tractos de las propioespinales. Digamos que estas propioespinales sí tienen sustancia blanca y es la parte de la sustancia blanca más cercana a la sustancia gris por donde van, ¿de acuerdo? Estos tractos propioespinales como tal.
Santiago, sí. Si tienes una lesión medular, ¿mm? Lo que tienes es...
Claro, si tú tienes, es que depende de la lesión que hayas tenido, pero si tienes una lesión, se te ha roto la médula espinal, significa que se te han cortado estas. Por eso depende de la altura a la que se te haya producido esa rotura, esas son las consecuencias que tienes. Es decir, tienes una inmovilidad, si se ha cortado todo por completo y se han roto los nervios, pues evidentemente tienes pérdida de sensibilidad y de inervación motórica de la parte inferior de tu cuerpo, por ejemplo. ¿No? Eso es así. También te anestesian determinada zona cuando te meten ahí la epidural, te duermen a partir de esa zona.
¿Puedo decir la especialidad?
Tú puedes decir lo que quieras. César, tú has pagado una matrícula, puedes decir la especialidad que quieras, coño. Aquí estamos, somos libres. Venga. Como curioso, que está bien ser curioso.
Cuando era joven, claro, ¿vale? No, es un ejemplo muy...
Sí.
Muy...
Ilustrativo, venga.
No sé si
¿qué pasó?
Cuando va la policía del
toro, ¿ah? Claro, cuando le dan la puntilla al toro, le dan aquí. Entonces cortan la conexión de bulbo raquídeo con médula espinal. Es darte la puntilla es ahí justo. Si el puntillero es bueno... No, no, pero es la forma de... Claro, de cortar la conexión entre... Es así.
Por eso se cae al suelo.
Sí, sí, claro. ¿Eh? Sí, hombre, lo normal es que ya se esté muriendo. Cuando le dan la puntilla... Decir dar la puntilla es como vulgarmente le han dado la puntilla, es cuando le rematan. Claro, es que en el tronco del encéfalo te van ahí a seccionar todo a cargártele. O sea, esa es la idea. Es así.
Era una
bestia. No es, sigue siendo, ¿eh? No te... ¿Tú cuánto pagas de matrícula? A ver si así tienes derecho a decir burradas. Bueno, a lo que vamos, claro, es decir, se inerva todo, sí, eso es el sentido. Y la lesión medular, pues depende de lo que tengas. Cuanto más alta la tengas, la lesión medular, más zona te afectará. ¿Entendemos? Porque es la conexión que viene de arriba con lo que viene de abajo. Y las estructuras que llevan, fíjate, hay muchas estructuras que manejan lo que son los signos vitales, la base mínima, el sistema automático de respiración, movimiento de sanguíneo, latido cardíaco, etcétera, que está en el tronco del encéfalo. Entonces tú hay veces que puedes vivir, por ejemplo, sin corteza cerebral, pero sigues viviendo. El tronco del encéfalo sigue y las funciones vitales se mantienen. Ahora tienes una vida de nada, ¿no? O sea, hay gente que...
Si se lesiona la médula, digo, se hace la... No que se quede...
Cortada. No, que se queden colgando.
Entonces, sí. Pues ahora, la hormonal es consecuencia. adrenales no llega.
Depende, como las glándulas adrenales no llega aquí. Cuidado, no te líes.
Es decir, todo va por la médula.
No, todo no. O sea, todo no. Gran parte de entrada y salida va por la médula. Pero ahí también de los nervios craneales, también van saliendo, es decir, hay otras salidas, otras conexiones. Y concretamente, fíjate, con la médula es la conexión del sistema nervioso central con el sistema endocrino, en el que para que liberes el cortisol, por ejemplo, de la corteza de tus glándulas suprarrenales, es el hipotálamo el que manda la información a la hipófisis, y la hipófisis la que la libera al torrente sanguíneo. Todo eso se supone que lo tendrás bien. Ahora, evidentemente, tienes un montón de complicaciones, ¿de acuerdo? No es bueno lesionarse la médula, pero eso ya lo sabemos, ¿no? O sea, no es bueno, hay que cuidarse la médula, pero sí, ya veremos, iremos viendo determinadas cosas, iremos entendiendo cada vez más. Quedémonos con eso, con que están las propioespinales. En el caso de espina bífida, ¿qué estructura está dañada? Pues mira, en el caso de espina bífida, lo que ocurre es que cuando se forma tu sistema nervioso central, cuando estudiéis el tema 9, y veréis que en el embrión, fijaos, todo esto es otra cosa que os conviene enteraros para ver cómo y para entender cómo está ordenado todo. Fijaos que aquí tenemos, vamos a borrar esto, borrar, mirad, fijaos que aquí tenemos, ¿veis este agujero que pone canal central? ¿Es este agujero que pone canal central? Ese canal central es por donde va el líquido cefalorraquídeo. ¿De acuerdo? Bueno, pues fijaos esto es el origen de todo. Este canal que rodea el líquido cefalorraquídeo, ya os he dicho yo que por donde va el líquido cefalorraquídeo, la piel que rodea donde va ese líquido cefalorraquídeo es lo que se llamaba neuroepitelio. El origen de todo tu sistema nervioso es ese tubo. Imaginaos que tú ahí ves el agujero, pero es todo un tubo que va por toda la médula espinal, que luego va por el bulbo raquídeo, por el puente, por el mesencéfalo, de acuerdo, que va al diencéfalo y que llega a los hemisferios cerebrales. Al principio, en el embrión, lo que se forma es, se forma un pliegue que cierra ese tubo. Ese es el origen de tu sistema nervioso central. Esa piel que rodea, por división de las células de esa piel que rodea ese tubo, es por lo que se forma todo tu sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Todo esto que estamos viendo aquí en la médula espinal y todo lo que veremos en todo el encéfalo se ha formado a partir de la división de la piel de ese tubo. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que ese tubo, al principio, es un tubo normal que se empieza, se forma, se cierra y se empieza a cerrar por el centro en el embrión. El embrión tiene una forma como de disco, ¿vale? Ovalada, como de huevo, elipsoidal. Y en todo el centro es donde se forma ese hueco que se cierra en ese tubo neural, ¿de acuerdo? Y se empieza a cerrar por el centro y se van cerrando hacia los extremos. De manera que hay un momento en el que queda un neuroporo. Se está formando ese tubo y queda un neuroporo rostral, que cuando se cierre dará lugar a todas las estructuras encefálicas, y un neuroporo caudal, que es el cierre de la columna, de la médula espinal. ¿De acuerdo? Entonces, si alrededor de tú empiezas a tomar ácido fólico para evitar, porque es necesario tener ese ácido fólico, para que en el momento adecuado se cierren bien, para que tengas un correcto cierre del neuroporo rostral y del neuroporo caudal. El neuroporo rostral, si no se cierra, da lugar a lo que se llama anencefalia, que como comprendéis, tiene muy pocas posibilidades de salir adelante. ¿De acuerdo? Pero hay veces que no se da un buen cierre del neuroporo caudal y es lo que da lugar a la espina bífida. Eso es la espina bífida, que no se te ha cerrado bien el neuroporo caudal. Entonces eso depende, hay espinas bífidas muy distintas, depende de a qué altura se te haya producido esa pues tendrás más afecciones o menos. Hay algunos con una espina bífida que la tienen oculta, no saben ni que la tienen hasta que después, pero lo normal es que tengas un meningocel, tengas un bulto en la espalda porque se te acumule ahí los axones y lo que tenía que estar ahí organizado, se te acumule ahí, se te rodee y tengas como un tumor ahí y tal. Entonces, depende, ya te digo, de cómo sea esa espina bífida, esas consecuencias tendrán. Hay algunas que son casi sin consecuencias y otras que usan pues con parálisis de las extremidades inferiores, depende de lo gorda que sea la afectación. Pero la espina bífida se forma porque no se cierra el neuroporo caudal en el momento, en el desarrollo embrionario. Quedaos con esa idea. Y para eso sabemos que es fundamental tener unos niveles buenos de ácido fólico. Por eso en nuestro sistema de salud se suplementa a las embarazadas con ácido fólico desde que se sabe que están embarazadas. Para evitar, aunque fijaos que teniendo una dieta como la que deberíamos tener aquí, deberías tener suficiente ácido fólico como para funcionar. Pero por si acaso, y como tener más tampoco te va a pasar nada, en ese caso, pues te suplementan con ácido fólico. Eso para que tengáis una idea de la médula espinal. A lo que voy, lo que quería yo deciros, fijaos, con este cierre, hay que entenderlo, si lo entendéis, y empezaréis a explicaros muchas cosas. Primero es ese tubo. Ese tubo va engordando, la piel de ahí se va desarrollando, se engorda primero en tres grandes zonas, que son prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, y luego de esas tres grandes zonas salen cinco grandes zonas, ¿vale? Que sería telencéfalo y diencéfalo en el prosencéfalo, mesencéfalo sigue igual, y metencéfalo y mielencéfalo en el romboencéfalo. Y luego ya la médula espinal. Esos serían los engrosamientos de la piel que va a ir. Pero al mismo tiempo que hay ese engrosamiento de la piel, el mismo tubo tiene determinados engrosamientos en función de cómo se le van a ir desarrollando las distintas estructuras para bañar todo bien de líquido cefalorraquídeo, hacer el intercambio de sustancias, etcétera, etcétera. Entonces, fijaos, ese tubo primero es un tubo recto que se divide en dos grandes ventrículos que van a estar a lo largo de nuestros hemisferios cerebrales, que son los dos ventrículos laterales. Esos dos ventrículos laterales conectan con un tercer ventrículo, una zona en la que también este tubo se ensancha, un tercer ventrículo, que está a la altura del diencéfalo, separando los dos hipotálamos. Y del tercer ventrículo al cuarto ventrículo, que está justo entre el puente y el cerebelo, ¿de acuerdo? Justo ahí está el cuarto ventrículo, puente, cerebelo y bulbo raquídeo, justo ahí, de ahí pasa un tubo como este, que se llama acueducto cerebral, porque está en el cerebro, y es el acueducto de Silvio, o acueducto cerebral, que conecta el tercero, que está a la altura del diencéfalo, como digo, entre los hipotálamos, con el cuarto, que está entre el puente y el cerebelo. Eso es. Y de ahí ya pasa al canal central de la médula espinal. Vamos a tener todo esto idea porque, fijaos, cuando va subiendo las estructuras, estas columnas blancas dorsales que llevan la información sensorial por vía dorsal, cuando llegan al bulbo raquídeo, la continuación dentro del bulbo raquídeo, y ahora lo veremos, es una continuación, el tronco del encéfalo es una continuación funcional de la médula espinal, pero ya dentro del cráneo, de manera que el bulbo raquídeo se ve, era mielencéfalo porque se sigue viendo la mielina alrededor. Se sigue viendo como en la médula espinal la mielina alrededor. Entonces, esas columnas blancas dorsales que van con la información sensorial en el bulbo, se llaman ahora fascículos delgado y cuneado, porque digan hasta un núcleo que se llama delgado y un núcleo que se llama cuneado, y de ahí, como al final del bulbo raquídeo y al principio del puente, va a estar el engrosamiento del cuarto ventrículo, no van a poder seguir por una vía dorsal y entonces se internalizan. Es ese paso, ahí empiezan a pasarse estructuras que van por fuera a estructuras que van por dentro y forman una estructura que va por la línea media que se llama lemnisco medio, que el lemnisco significa cinta de lana, porque el primero que lo vio le pareció una cinta de lana, pero no era una idea de cableado al fin y al cabo. Y son esas estructuras dorsales que no pueden seguir por vía dorsal como empiezan a internalizarse una vez que no van a poder seguir porque está el tercer ventrículo que tiene que irrigar todo bien, como digo, toda la parte más caudal de tu cerebro, más todo tu cerebelo, más todo el tronco del encéfalo. Entonces ahí está ese, y por eso se empieza a internalizar. Ahí lo veréis. Entonces fijaos, quedémonos con que en la médula espinal se divide la sustancia gris en asta dorsal, asta ventral y zona intermedia. En zona intermedia, fundamentalmente, es donde se acumulan interneuronas. En la zona, en el asta dorsal, neuronas sensoriales, en el asta ventral, neuronas motóricas. Quedemos con esa idea. Y se organiza en segmentos. Y para eso, los circuitos locales que se hacen dentro lo hacen con interneuronas. Las interneuronas que no salen del segmento se llaman segmentales. Las que atraviesan la línea media se llaman comisurales, porque forman comisura, que significa que atraviesan la línea media. Y las que conectan distintos segmentos sin salir de la línea de la médula espinal se llaman propioespinales, que son las propias de una estructura tan larga como es la médula espinal. Quedémonos con esa idea. Pasemos a la siguiente. Venga, que fijaos, aquí os tengo puesto este esquema. Con este esquema yo creo que lo tenéis bien visto todo. Entonces, las neuronas, como os digo, pueden ser o interneuronas para formar circuitos locales o de proyección. Entonces, fijaos, las neuronas sensoriales son, por lo tanto, de neuronas de proyección central. Dicen central porque llevan la información de fuera hacia el sistema nervioso central o del sistema nervioso central de las estructuras más caudales a las más rostrales. Esa es la proyección central. Quedémonos con esa. ¿De acuerdo? Sería mejor decir de proyección ascendente en nuestro caso, puesto que en realidad todo lleva la información hacia la corteza cerebral que está en la posición, en nuestro caso, más alta, ¿no? Más elevada. Entonces, las de proyección central son sensoriales. Las de proyección periférica, las que van hacia, llevan la información hacia afuera, hacia la periferia, son motoras. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, ¿cómo se organizan? Mirad lo que dicen aquí. Las que llevan tanto las neuronas de proyección pueden ser tanto sensoriales como motoras, también pueden llevar información o bien de las vísceras y por lo tanto ser neuronas sensoriales con información visceral o somáticas del resto del cuerpo, de piel, huesos, músculos, ¿de acuerdo? Que serían lo que llamamos neuronas sensoriales somáticas. Soma es cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos tanto sensoriales como motoras, se pueden dividir en somáticas y viscerales. Ya está, quedémonos con esa idea. Viscerales que llevan información de las vísceras. Sí, date cuenta que las vísceras, tú imagínate, las vísceras. Sí, 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 el corazón. Pero aparte, mira, el intestino, por ejemplo. El intestino necesita información de cómo va, necesita información sensorial. ¿No? Todos sabemos que sentimos el intestino perfectamente, ¿no? Y sentimos presión, no sentimos presión, sentimos un agujero en el estómago, mariposas en el estómago, depende del momento en el que estemos, ¿no? Eso es. Pero sentimos también cómo va pasando, por ejemplo, el bolo alimenticio o el bolo fecal, que se nota más, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos que hay un movimiento de ese intestino, eso se llama movimiento peristáltico, ¿no? Que va el peristaltismo. Son músculos lisos. La musculatura que inerva las vísceras es musculatura que mueve las vísceras, es musculatura lisa, ¿vale? La musculatura estriada es la que mueve en nuestro sistema musculoesquelético. La lisa es la que mueve el intestino. Pero tú fíjate que del intestino tiene que haber órdenes, tiene que haber señales que informen de cómo está el intestino y órdenes que muevan ese intestino, ¿no? Por ejemplo, para provocar que el bolo alimenticio o el bolo fecal vaya pasando de zona a zona, tienes que presionar una zona, relajar la otra y tener feedback de ha pasado el bolo o no ha pasado el bolo para que se apriete ahora el siguiente. Todos esos programas necesitan una retroalimentación sensoriomotora, como motora, ¿no? ¿Lo entendéis o no? Que necesitas esa información, por lo tanto, sensorial y motora. Y cuando hace referencia a las vísceras, se llama visceral. Ya está, pero necesitas, por lo tanto, una información sensorial informando de cómo están las vísceras, una información motora moviendo de vuelta esas vísceras y una información de que te informe de cómo se está moviendo. Cuando tú haces un programa motor, necesitas mucho feedback continuamente de retroalimentación sensorio-motora para hacerlo correctamente. Porque luego, una cosa es lo que tú supones y otra cosa es lo que luego ocurre, ¿no? Eso es así. Entonces, fijaos, lo que ya habíamos visto, por lo tanto, las que llevan información somática están las sensoriales en el asta dorsal, que era lo que veíamos, ¿no? Ya dentro de la médula espinal, ¿vale? Sabíamos que están en el ganglio de la raíz dorsal, pero ya la información sensorial dentro de la médula espinal, que el ganglio está afuera, están en el asta dorsal las neuronas sensoriales y las neuronas somáticas en el asta ventral. Y entre ellas se forman lo que se llaman circuitos locales reflejos, lo que son circuitos reflejos. Cuando estudiéis todos los reflejos que estudiaréis en el tema 12, me parece, en los sistemas efectores, veréis que hay un montón de reflejos, son los reflejos medulares que se dicen, porque son reflejos que se dan a nivel de la médula espinal, que la información que reciben unas neuronas sensoriales en la médula espinal se la mandan directamente a unas neuronas motoras para emitir la respuesta de concreta a esa médula. Esos son los reflejos que continuamente todos estamos teniendo sin ser conscientes. Esos reflejos nos permiten mantener la postura, no caernos, coger un peso y que se equilibre. Cuando yo cojo esto, directamente mis propioceptores están informando de que esta articulación se está abriendo, ¿de acuerdo? Y entonces, como yo he cogido el peso, directamente en la médula espinal, automáticamente, ante esta respuesta hacia abajo, me mandan una respuesta a los músculos antagónicos hacia arriba para que yo pueda coger el libro sin que el libro se me caiga, ¿de acuerdo? Y es un reflejo automático que yo ni siquiera soy consciente, porque de lo que no llegue a tu corteza, no eres consciente. Y estos reflejos son medulares. Ya estudiaréis que hay unos que son monosinápticos, otros que exigen otras sinapsis más, ¿de acuerdo? Pero son reflejos que se dan a nivel medular. Eso es tener idea de que para que yo mantenga el equilibrio, sin querer, automáticamente tengo un montón de reflejos. Si yo levanto un pie, automáticamente se me tensa la otra pierna, etcétera, etcétera, me varía la postura un poquito para un lado, para variar el centro de gravedad. Todo eso son procesos que se producen automáticamente y la mayoría a nivel medular, por sinapsis directas que se forman entre, como digo, entre neuronas del asta dorsal que llevan información sensorial con neuronas del asta ventral de los segmentos medulares en cuestión. ¿De acuerdo? Lo entendemos. Vemos que no es complejo. Muy bien. La información visceral que decimos... ¿Sí?
Eso que en condiciones normales ese reflejo en ese momento
no funciona.
Pasa a ser
a ser voluntario, a que lo tienes, a que lo tienes que controlar, tienes que concentrar para hacerlo todos los programas motóricos. Pero fíjate, eso suelen ser, eso ya es en ese caso es para programas como por ejemplo el deambular. ¿De acuerdo? Ahí veréis la implicación que tiene en muchas veces son afecciones que hasta afecta al cerebelo. El cerebelo y los ganglios basales, veremos que hay un circuito de ganglios basales que conectan el caudado y el putamen en el estriado, con el globo pálido, con el núcleo subtalámico y con la sustancia negra. Ese circuito de ganglios basales y el cerebelo son las principales estructuras que modulan las órdenes motoras, ¿de acuerdo? Las órdenes que manda tu corteza motórica hacia la médula espinal, para que mandan a tus motoneuronas de la médula espinal, los principales moduladores son esas estructuras, tanto los ganglios basales como el cerebelo. Entonces, el cerebelo es muy importante para programas motores, para cuando ya sean automáticos y todo esto, todo el deambular, el andar, tú no tienes que pensar en cómo andar, tú andas de manera natural, ¿no? Tú ya te levantas y te mueves. De manera natural andas. Bueno, pues cuando el cerebelo está afectado, de manera natural no andas. Y empiezas a andar como un robot. O sea, empiezas a ver, cuando tú ves los robots de las maravillas y les ves que se ve que son robóticos, porque el deambular es algo muy complejo. Fíjate que el andar exige un montón de programas muy sutiles de aprieta músculo, libera músculo, relaja músculo, aprieta músculo, en un orden muy determinado, a una velocidad muy concreta, y cuando eso no se da, empiezas a tener ataxias cerebelosas, y es que no te mueves con soltura, ¿de acuerdo? Hay una prueba muy fuerte, que la podéis ver en internet, perfecta, es muy espectacular, que cuando una de las cosas que hace el cerebelo también es el tema del equilibrio, ¿de acuerdo? Controlar el equilibrio. Entonces, hay una parte del cerebelo que se llama espinocerebelo, vestíbulo cerebelo, que conecta con el aparato vestibular, que es el que está detrás del equilibrio. Bueno, pues si tienes una afección que en algunas degeneraciones de abuelos es bastante frecuente, tener una degeneración en el... que provoca ataxia cerebelosa, que por degeneración de células del cerebelo pierdes la capacidad de que tu cerebelo controle bien el equilibrio. Entonces tú ves que el abuelo de manera normal no pierde el equilibrio. O sea, tú le dices, hay por ahí en internet, podéis poner prueba de Romberg, ¿de acuerdo? Entonces la prueba de Romberg tú le coges al abuelo y dicen posición de firmes, ¿no? Si ves un vídeo de origen sudamericano dirán parados, que es lo que significa, que te pongas de pie, ¿no? Y que con posición de firme. Te ponen posición de firme y el abuelo sin ningún problema. Ahora le dicen, cierra los ojos. Y según cierra los ojos hace el abuelo. ¡Oh! Se ve, ¿eh? O sea que las tenéis en vídeo perfectamente en Google, vamos, en YouTube, seguro que las... Y le sujetan, claro, porque es una prueba de que tiene ese problema cerebroso. ¿Qué es lo que ocurre? Que fíjate, el abuelo compensa el fallo cerebeloso con información visual. Es un truco que utilizan de toda la vida los bailarines. Cuando Bisbal da la vuelta a Bisbal, para aprender a dar la vuelta a Bisbal, primero lo que hace el bailarín es fijar la mirada en un punto, ¿de acuerdo? Y luego ya gira el cuerpo. Entonces, eso cuando lo entrenas, ¿por qué? Porque le estás dando una referencia visual a una señal que en cuanto tú gires, tu aparato vestibular te va a dar la idea de que te estás cayendo, de que hay una serie de movimientos que no son los normales. Entonces, para evitar eso, el mantener la vista en un punto fijo, eso es como entrenan todos los bailarines para, por ejemplo, empezar a dar vueltas y que tu cuerpo mantenga el equilibrio a pesar de eso. Entonces, cuando la señal de me caigo que te está dando el cerebelo se compensa con la vista, el abuelo no se cae. Ahora, en cuanto cierra los ojos... pierde sin moverse, ¿eh? Simplemente estar de pie y cerrar los ojos. Es impresionante. La de la prueba de Romberg es muy llamativo. Lo podéis ver ya os digo que hay vídeos de hoy día, hay vídeos de cualquier cosa. Entonces, quedémonos para ver cómo van las neuronas de proyección. Entonces, las neuronas de proyección, como os decía, las neuronas, las interneuronas, fundamentalmente en la zona intermedia, ¿de acuerdo? Pero además de interneuronas, en la zona intermedia también están neuronas de proyección, fundamentalmente las que llevan información visceral. Y por eso estarán en la parte más medial de la zona intermedia, que es lo que significa esto, estarán las que llevan la información visceral, pero sensorial, las que viajan, por lo tanto, y llevan la información sensorial hacia el diencéfalo, que es la primera estructura de procesamiento sensorial, ¿de acuerdo? Entonces, y como es visceral, fundamentalmente en el diencéfalo, a donde la llevarán, será el hipotálamo. Entonces, reciben de órganos internos y transmiten al diencéfalo, es lo que te estoy poniendo. Y en la parte más lateral de esa zona intermedia están las motoras, las que están mandando esa respuesta a las vísceras, que sus axones son las fibras preganglionares. Cuando estudiéis en el tema 12, los sistemas efectores, estudiaréis el sistema nervioso autónomo. O sea, hay que tiene una rama simpática y una rama parasimpática, ¿de acuerdo? Pero ambas ramas tienen, como digo, hay una inervación aquí de estas neuronas motóricas que mandan sus axones y forman, por lo tanto, las fibras preganglionares, puesto que antes de llegar a los órganos que sean, depende si es el simpático o el parasimpático, hay unos que están muy cerca de la médula espinal, sus ganglios, y hay otros que los ganglios los tienen muy cerquita del órgano efector al final al que llegan, ¿no? Pero da igual, tiene que haber una neurona que esté en el sistema nervioso central, estas que están en la zona intermedia de la médula espinal, que sacan sus axones y que llegan hasta los ganglios, que son núcleos en el sistema nervioso periférico, donde se acumulan los somas de las neuronas ganglionares, que son las del sistema nervioso, de los ganglios del sistema nervioso autónomo. Entonces, las que salen del sistema nervioso y llegan al ganglio son las preganglionares, las que llevan la información antes de llegar al ganglio, y las que salen del ganglio hasta el órgano en cuestión son las postganglionares. Entonces, cuando estudiéis el sistema 12 lo veréis, y veréis que tiene todo el sentido. Con lo cual, fijaos también, entre estas que llevan información visceral y motórica, también se forman circuitos locales, lo que te decía, para que tu bolo alimenticio vaya pasando, vaya bajando por el esófago sin ningún problema y sin que tú seas consciente, eso se hace a nivel medular, información que llega sensorial, información motórica que manda, ahora ha bajado esto, aprieta tú el siguiente segmento, relaja el siguiente, etcétera, etcétera. Eso se hace en circuitos locales. Ahí, dime, César.
¿Eh? ¿Al sistema nervioso o al sistema cardíaco? O sea, me refiero, una arritmia.
Sí.
¿Vale?
El corazón tiene un propio. Mira, el corazón tiene un miocardio. Que digamos que es. Y que tiene un marcapasos, ¿no? Y lo mismo que te activan ahí es, digamos que hay una zona en las células cardíacas, que son unas células muy especiales, que sí necesita una inervación, pero que una vez que empieza, ahí sigue. Ahora, tú puedes alterar el ritmo cardíaco, ¿no? Empiezas a hacer ejercicio, a lo que sea, empiezas, te pones nervioso, o sea, hay una activación, hay una conexión, sistema nervioso y sistema cardíaco, evidentemente, directa por inervación e indirecta a través de todo el sistema endocrino también, ¿eh? Es decir, la adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca, toda la activación simpática pone el corazón a bombear a 1000 por hora, puesto que la activación simpática es la activación de que hay un riesgo, de que o bien tenemos que correr, o bien tenemos que luchar, o bien, pero entonces quitan, por ejemplo, empieza a haber vasoconstricción de capilares internos en el tracto cardíaco, por ejemplo, en todo el tracto digestivo, cuando tú tienes que estás en una situación de riesgo, ya te olvidas, te vas, y toda la sangre a la musculatura. Para que luego ya pensaremos qué es lo que ha ocurrido, pero en ese momento de supervivencia. Esas conexiones se hacen y sí hay una cierta conexión entre sistema nervioso, claro, que los que llevan el control cardíaco y pulmonar son neuronas, fíjate que están en el tronco cerebral, que es donde están fundamentalmente las neuronas que mantienen las constantes vitales, ¿no? Los mínimos vitales. Por eso hay el caso por ahí de una gallina en Estados Unidos, que es famoso, que la decapitaron, la gallina sigue viviendo no sé cuántos años. Porque la cortaron la cabeza habiéndole dejado el tallo cerebral entero. Entonces la iban alimentando por el hueco que había. Pero la gallina vivió sin esto durante un montón de tiempo. Todo el tiempo que haya vivido la gallina, ¿no? Pero es así que tú querías. Y no es así. es un caso famoso que hay por ahí de una gallina que vivió con el granjero no sé cuánto tiempo, que una vez que le había cortado la cabeza, ¿no? Hay que cortarle más abajo, le cortes ahí y la dejó completamente todavía viva. Pero lo que quiero decir es que sí, hay zonas que conectan y sí, sí hay una conexión entre el sistema nervioso y el sistema cardíaco, claro, evidentemente. Le manda, pero luego el sistema cardíaco, las células cardíacas tienen, por así decir, una misma zona, una zona en la que tienen ese marcapasos, tienen unas que son las que empiezan, y fíjate tú que la, en realidad cuando el corazón se contrae, en realidad no se contrae así, sino que se contrae, es decir, va haciendo como una onda, porque tiene que ir, tú fíjate, si se contrajese así, por ejemplo, en la parte de abajo del corazón siempre quedaría sangre que no saldría. Entonces empieza, como por así decir, a estrujar desde abajo y se empieza para que salga al final por las arterias. Es súper curioso cómo se va contrayendo el corazón, cómo hace la sístole y la diástole. Y ya os digo, como si tú quieres estrujar una bayeta, ¿no? No vale con hacer así, ¿no? Coges desde un lado y lo vas sacando todo. Entonces, para que haya una buena circulación sanguínea es así. Pero hay una zona del miocardio, que es el miocardio, que es la que manda sobre el resto de células, la que marca el ritmo a las demás, para tener, sabes que tienen como un, tiene un ritmo, el corazón tiene un ritmo, evidentemente. Tiene un pum pum permanente. Bueno, a lo que vamos, quedémonos con esto de la médula espinal, que si no, no nos va a dar tiempo a ver nada, y el tema 11, digo 8, se nos va a hacer muy largo. Como os digo, de aquí lo que tenemos que saber de la médula espinal ya es suficiente. O sea, recordamos que tenemos las comisurales, las segmentales, las propioespinales, como interneuronas. Las de proyección, las que están en el asta dorsal y en el asta, las sensoriales somáticas, en el asta ventral, las motóricas somáticas, y las que llevan información visceral están en la zona intermedia. En la parte más medial, las sensoriales, en la parte más lateral, las motóricas. Ya está. Y entre ellas forman circuitos locales, que es lógico para regular todas estas cuestiones que son automáticas para que funcionemos bien. Igual que no somos conscientes de por dónde va nuestro bolo alimenticio, al menos que tengamos faringitis o algo que nos haga sentirlo, ¿no? Una esofagitis. Pues igual también con nuestras posturas, que os digo yo que vosotros, el tiempo que estáis aquí sentados conmigo, la hora y media, en realidad vuestro cuerpo está cambiando la presión de, tú te crees que estás quieto, pero continuamente está así. No hay más que ver a una persona que tiene, por ictus o por lo que sea, está en estado vegetal en una cama, o le pones un colchón anti-escaras o le salen heridas, porque no cambia algo que tú haces de manera, si tú te tiras 6 horas al día, como nos tiramos muchos, o 8, currando sentados, y no cambiases tus posturas inconscientemente, tendrías unas úlceras espectaculares. Las tienes porque de repente, sin darnos cuenta, presionas un poquito más un glúteo, relajas el otro un poco, el muslo de un lado, el muslo del otro, la cadera la echas para un lado, eso es continuo, ¿no? Si tú ves un caballo que está con las 4 patas en el suelo, generalmente está con 3. Y luego cambia una, va moviendo otra, va cambiando, siempre deja una pata, va descansando y eso lo hace de manera automática. Pues tú exactamente igual. Y eso se hace, como digo, a nivel subcortical, a nivel directamente solamente medular. El siguiente paso. Buenas. Bueno, pasa, tío, no te preocupes. Uno puede llegar cuando puede llegar, no te preocupes. El siguiente paso, fijaos. La siguiente estructura es el tronco del encéfalo, que el tronco del encéfalo en realidad engloba 3 estructuras distintas. Vemos que es el bulbo raquídeo, el puente y el mesencéfalo. El puente, os recuerdo yo que era en esa división que se hizo de prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo, que luego es telencéfalo, diencéfalo. El mesencéfalo sigue ahí, es la parte más rostral del puente, y luego está el metencéfalo y el mielencéfalo. Metencéfalo, recordad que es puente y bulbo y cerebelo, puente y cerebelo, que están a la misma altura, ¿vale? Cuando se forman en el tubo neural, que lo veréis en el tema siguiente. Y el bulbo raquídeo es la última parte que lleva, que en la continuación del bulbo es la médula espinal. Y de hecho es como que se va encogiendo el bulbo raquídeo hasta llegar a ser la médula espinal. El final del bulbo raquídeo y el principio de la médula espinal son indistinguibles. Es prácticamente lo mismo. ¿De acuerdo? Tiene la misma estructura, la misma forma. De hecho, como estamos haciendo el viaje a la inversa, un viaje sensorial, viaje siguiendo las líneas sensoriales, veremos que la continuación, el tronco del encéfalo, es la continuación de la médula espinal, pero ya dentro de la cabeza, acoplándose a lo que hay. De manera que funcionalmente siguen las mismas estructuras. Tengámonos una idea porque tienen muchas similitudes. Entonces, fundamentalmente el bulbo raquídeo, como os decía, hasta que llega la parte más rostral del bulbo raquídeo, que ya aparece el cuarto ventrículo, hasta ese momento van, como digo, las estructuras blancas por la parte exterior. Todavía sigue la sustancia blanca rodeando a la sustancia gris, como decía César. Eso ocurre perfectamente en el bulbo raquídeo. Ahora bien, la parte más dorsal ya tiene que internalizarse a formar el lenisco medio cuando aparece en el techo el cuarto ventrículo. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, en el tronco del encéfalo, como os digo, si hemos visto que aquí en la médula espinal lo podíamos dividir en el eje dorso-ventral, lo podíamos dividir en asta ventral o asta dorsal, perdón, o la zona dorsal, la zona intermedia y la zona ventral, aquí igual lo vamos a llamar, a lo que antes llamábamos zona dorsal, lo llamaremos aquí techo, lo que llamábamos antes zona intermedia lo llamaremos tegmento y lo que llamábamos antes zona ventral lo vamos a llamar base. Pero es lo mismo, la estructura más dorsal sería el techo, la estructura de en medio sería el tegmento y la estructura más ventral, más hacia el vientre, sería la base. Es exactamente esa estructura la que marca, ¿no? Entonces, fijaos, hay, como os digo, hay tres subestructuras que son bulbo, puente y mesencéfalo, en origen ascendente, ¿de acuerdo? De proyección central, por lo tanto. Hay dos grandes estructuras que atraviesan las tres zonas, tanto el puente, como el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo, que están por las tres zonas, que ocupan las tres zonas. Y una de ellas son los núcleos de los nervios craneales, que siguen la misma estructura que teníamos antes de nervios espinales, pues aquí están los nervios craneales, que siguen la misma, es la misma función de llevar la información sensorial hacia el sistema nervioso central y de sacar las respuestas motóricas de una zona concreta de tu cuerpo. Ahora, una zona de tu cuerpo que está más en cerca de la cabeza y cuello, ¿de acuerdo? Porque hay algunas estructuras que, como os digo, que controlan en ese puente, en ese tronco del encéfalo, que controlan pulmón, corazón, etcétera, etcétera, ¿vale? Esas. Y sensorialmente, fijaos, todo lo de la cabeza, todo lo del cuello, todo eso viene en estos núcleos, como digo, de los nervios craneales. Esos núcleos de los nervios craneales son la continuación de lo que antes sería el asta dorsal como núcleos sensoriales y el asta ventral como núcleos motóricos. Y aquí será igual, pero de los nervios craneales. En vez de nervios espinales, ahora se llaman craneales porque salen del cráneo. Pero la idea es igual. Y fijaos, están esos núcleos de los nervios craneales están organizados en columnas longitudinales por todo el tegmento y el techo, te están diciendo, ¿no? Por la parte, por lo tanto, más dorsal de las tres estructuras, pero en realidad un pelín metida, más mediales, porque ya veréis que el techo en el puente ya no se puede utilizar porque está el cuarto ventrículo, con lo cual tienen que ser estructuras más en el tegmento, más es ahí por donde tendrán que estar, como os digo, los núcleos de los nervios craneales. ¿Y qué núcleos de los...? Hay 12 pares craneales. 12 pares de nervios craneales. Pares porque hay uno por la derecha y otro por la izquierda, porque tenemos estructuras duplicadas. Ahora bien, ¿qué pares craneales tenemos en el tronco del encéfalo? Solamente del 3 al 12. El 1 es el ocular, el 2 el olfativo, ambos no necesitan. Daos cuenta que esta es la información sensorial que va camino del diencéfalo para luego llegar a la corteza. Entonces, los ojos y la nariz, que están en una posición más rostral, se encuentran al diencéfalo antes de llegar al tronco del encéfalo, con lo cual no tiene sentido que vayan hacia atrás para luego ir hacia adelante. Entonces, eso es directamente, fíjate, el olfativo directamente conecta con estructuras ya corticales, es el único que el sentido, el olfato, que manda información a corteza antes de que al diencéfalo, es el único, y por eso tiene unas condiciones particulares y unas características particulares el olfato, ¿no? En zonas del olfato, fíjate, en zonas conectadas con la emoción, zonas que son del sistema límbico, y en zonas conectadas con la capacidad de memoria, recuerdo, el hipocampo, famoso hipocampo, está conectado con todas las estructuras olfativas, y por eso el olfato tiene la capacidad de rememoración que no tiene ningún otro sentido, ¿no? Entonces, nosotros es fácil que tengamos una imagen, porque no puedes tener mucho más, ¿no? Una sensación de recuerdo de cuando tú ibas a Parvulitos, que decíamos entonces, o al jardín de infancia, o a ¿cómo se llama? Educación infantil, leche, la educación infantil hoy día, ¿de acuerdo? Oliendo, por ejemplo, un estuche o un plumier, ¿os acordáis? La goma de borrar, el este, que de repente haces ¡buah! Y tienes una visión, ¿no? O cómo coges un jersey y de repente ¡fua! Y dices, es que huele a la casa de fulanito. Fulanito no sabe ni que huele en su casa, porque es así. No sabemos qué huele en nuestra casa. Pero en los demás somos capaces de reconocerlo, ¿no? Esa capacidad solo la tiene el olfato. Bueno, pues eso, como digo, son los pares craneales, el 1 y 2, que vamos, que en realidad ahí en vez de los núcleos estarían los bulbos olfatorios para el olfato y la retina para la vista. Y veréis que la retina directamente va al núcleo geniculado lateral del tálamo. Ya llega ahí la información al tálamo y de ahí ya a la corteza. Pero que no tiene que llegar, por lo tanto, por el tronco del encéfalo. Que, sin embargo, del 3 al 12 sí. Esto es lo que tenéis que saber. Y como os dicen, hay, por lo tanto, hay núcleos de esos nervios, de esos nervios craneales que son sensoriales y otros que son motores. Los sensoriales están más dorsales, como hasta ahora lo estábamos viendo, y los motores más ventrales, ¿no? Más sensoriales y laterales, los sensoriales más dorsales y laterales, los motores más ventrales y mediales. Hay somáticos y viscerales, lo mismo que estamos diciendo, ¿no? A todas las vísceras, pues fíjate, todas mis glándulas salivares, etcétera, etcétera, todo esto también tiene que haber una inervación, por lo tanto, visceral en dentro de la cabeza también, ¿no? Y en ambos, por lo tanto, pueden ser sensoriales y motóricos, que pues es una información sensorial o motórica, tanto somática como visceral, como hemos visto anteriormente, exactamente igual que lo que veíamos antes. Los núcleos motores viscerales, inervan músculo bajo control parasimpático, lo que te están diciendo. Cuando veáis en el tema 12, veréis que es control del sistema simpático o el parasimpático. Muy bien. Pues el simpático sale de una parte más baja de la médula espinal. Sin embargo, el parasimpático salen unas ramas de las partes del tronco del encéfalo y otras de las partes más bajas de la médula espinal. Por así decir, por eso no hay inervación simpática aquí. Simplemente porque el simpático, tal y como está organizado, son solamente axones simpáticos, ¿no? Que van al corazón, a pulmón e intestino, que te están diciendo. Hay dos estructuras, como os decía. Por uno, los núcleos de los nervios craneales, que es seguir la misma estructura de la médula espinal, pero dentro del tronco del encéfalo. Y otra, una formación que se llama la formación reticular. La formación reticular, os adelanto ya, y el próximo día nos meteremos porque ya estamos llegando a la hora, os adelanto que antes había un sistema de activación en que se encarga de regular el arousal, que llamamos los psicólogos, a la activación cortical que tienes tú, esos momentos, ¿sabéis que hay días que tienes la cabeza más embotada? Pues digamos que ahí tienes el arousal bajo. Días que tienes la cabeza on fire, de esos que estás, ¡oh! Estás gracioso, estás fino, estás que respondes a la mínima, te sientes hábil, tienes el arousal a tope. Pues esa activación cerebral, digamos así, genérica, estaba relacionada, tiene mucha relación con esta formación reticular. Y antes, antiguamente, el sistema que regulaba ese nivel de arousal se llamaba sistema de activación reticular ascendente, que era el acrónimo SARA, con lo cual era muy fácil acordarse. ¿De acuerdo? Ahora se llama SAA, han quitado la R. Pero eso no significa que la formación reticular, que es esta, que antes se creía que era lo único que importaba, y por eso era el sistema de activación reticular ascendente, ahora se llama sistema de activación ascendente, en el que la formación reticular es un punto clave. Pero hay otras estructuras también funcionando. Pero importa que tengamos esta idea, puesto que es una... fijaos que el próximo día veremos cómo esta formación reticular tiene un papel muy interesante a la hora de que tu cabeza, tu corteza cerebral, tenga una activación potente y se entere de lo que está pasando o ignore lo que está pasando. ¿De acuerdo? Esa es la clave. El próximo día ya nos metemos con esto, porque son y cuarto, y tendré al pobre que siempre le hago esperar. Voy a parar la grabación, espero no haberos aburrido. El próximo día, más y mejor. Lo he parado